Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y un domingo más a las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia hoy, además que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Como decías, hoy celebramos la Santísima Trinidad y también tenemos presentes, muy presentes, a nuestros monjes y monjas de clausura en la jornada Pro Rantibus que hoy celebra la Iglesia. Y como todos los domingos, hablamos con nuestro delegado diocesano de liturgia, José María de Valles, para que nos acerque la Palabra de Dios.
Palabra y Vida. Muy buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia, de este mes de junio.
Un domingo, además, que es la Santísima Trinidad, una fiesta que me pega a mí que sea difícil de predicar.
Sí, la verdad que es complicado, porque es tratar de hablar del concepto y la imagen de Dios. Y esto puede resultar fácil de memoria, pero en el corazón es complicado. Al final, un poco la Trinidad nos invita a contemplar a Dios no como si fuera un hombre como antiguamente con superpoderes, sino desde otra dimensión muy profunda que a veces no entendemos. Es un Padre que es origen y fuente de toda la vida, es un Hijo que a la vez es camino y maestro para vivir, y es el Espíritu que es la fuerza y el aliento de nuestra vida de fe.
Dios es uno, pero Dios no es un ser solitario.
Ese es el gran dilema que hoy nos planteamos, ¿no? Dios es uno, pero no es solitario. Es el amor que crea, es el amor que se entrega en su Hijo y es el amor que se mantiene continuamente presente. Por lo tanto, debemos hablar de una imagen de Dios que es siempre compañía, que es comunidad y que es familia. Yo creo que esas tres ideas tienen que estar hoy muy presentes en esta imagen de la Trinidad.
¿Y cómo podemos vivir, cómo podemos hacer nuestra esta fiesta de la Santísima Trinidad?
Pues se me ocurre que realmente el concepto de Dios como Trinidad nos invita a que veamos la vida donde ya no existe el yo, sino el nosotros. No existe lo mío, sino lo nuestro. Y no vivimos desde el egoísmo, sino desde la solidaridad. Es así como esa imagen de Dios, Trinidad, la hacemos presente en nuestro corazón y en nuestro mundo.
Pues al final ha sido fácil predicar sobre la Santísima Trinidad.
Qué va. Es complicado. Que Dios nos bendiga y que realmente sepamos comprender con esa dimensión, que Dios nos dé la gracia para entenderlo así.
Muchísimas gracias y feliz domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
Celebramos hoy, este domingo, de la Santísima Trinidad.
Sí, es una fiesta especial porque todo lo que se hace en la Iglesia está marcado por la Trinidad. Hacer la señal de la cruz, invocamos a Dios, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos bautizan, nos bendicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Eucaristía es una alabanza a Dios Padre por todo lo que nos ha hecho y en Jesucristo, y realizada en el nombre y promovidos por el Espíritu Santo.
Y la carta que dirige usted para esta semana la titula Un libro que siga hablando. ¿De qué libro hablamos?
Bueno, pues es un libro ya de antiguo, La ciudad de Dios, de San Agustín. De estos días que tienes ahora, como hemos estado ahí con un poco confinados, pues uno empieza a dar vueltas. ¿Habrá habido alguna situación parecida en la historia? Bueno, yo pues recordé un poco este libro que habla de la caída de Roma en el 410. Fue una catástrofe. Mucha gente se vino abajo, muchos muertos, asesinatos, destrucción física, pero también moral y espiritual. En aquel tiempo, cuando cae Roma, muchos cristianos de Italia marchan al África y traen las noticias de que los paganos están culpando a Jesucristo, que todo les viene por haber abandonado a Jesucristo. San Agustín se defiende en este libro, que además lo elabora a lo largo de muchos años y que es, por decirlo de alguna manera, la primera filosofía y teología de la historia. Y eso me picó la curiosidad y, pues, para ver un poco cómo incluso de los males podemos sacar lecciones positivas.
De hecho, yo destaco cuatro líneas de su carta que me parece que más vienen para esta situación que vivimos. Algunos hoy se han reído de nuestras oraciones y plegarias al Señor para liberarnos de la pandemia, sin entender qué sentido tiene la oración, que no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros, con buen ánimo, hagamos siempre la suya.
De eso se trata, claro. Nosotros no se trata de sacar a Dios bienes porque nosotros, tengamos la cara bonita, no. La oración es ensanchar nuestro espíritu para descubrir la voluntad de Dios y acogerla y secundarla, sabiendo que incluso de lo malo Dios es capaz de sacar bien. Igual que de la muerte de Cristo, el mayor mal, pues ya veis, ha sacado la resurrección, la vida y el espíritu. Dios es Padre y siempre busca salidas, abre ventanas donde se cierran todas las puertas e incluso en medio de la noche enciende luces. Y eso es muy positivo para nosotros.
¿Hay que tener masa muscular para leer La ciudad de Dios?
Sí, por descontado. Hay masa muscular, pero orienta.
Lectora.
Sí. Y a la clave la da San Agustín un poco de cara al futuro. Dice que hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la Jerusalén, que significa ciudad de paz, y la Babilonia, confusión. Quizás nosotros ahora estamos en confusión. ¿Qué es lo que distinguen a una de otra? El amor. La ciudad de Dios y la ciudad de Babilonia hoy están mezcladas, solamente se separarán en el juicio final. Pero nosotros ahora podemos construir una u otra. Depende del amor y de qué amamos. El amor a Dios y desde Dios el amor al prójimo y a todos los hombres construye la ciudad de Dios. El amor a sí mismo, en contra de Dios o al margen de Dios y en contra de los demás, construye el mundo, la Babilonia. ¿Queremos un futuro mejor para todos? Pues vivamos desde el amor, cuya mejor expresión y ejemplo es Jesucristo. Vivamos con Jesucristo, sigamos a Jesucristo, conozcamos y llamemos como Jesucristo y construiremos lo que Pablo VI llamaba la civilización del amor.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz día de la Santísima Trinidad. Y también es la jornada Pro Orantibus.
También es la jornada Pro Orantibus, que es una jornada en la Iglesia donde nos invita a caer en la cuenta que un grupo de personas en la Iglesia son contemplativos, que viven en monasterios dedicados a la oración y al trabajo y a la vida fraterna, orando por nosotros y contribuyendo con su vida a la gloria de Dios y al bien de la Iglesia y de la humanidad. Desde aquí felicitamos a todas las monjas y monjes de vida contemplativa de nuestra diócesis. ¡Feliz domingo!
La brújula familiar.
Hoy Miguel Ruiz, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Palencia, nos habla del síndrome de la cabaña y de cómo superarlo.
Durante las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus, muchas personas experimentaron intensos niveles de ansiedad y malestar al verse confinados. Sin embargo, a medida que se prolongó la situación, buena parte de la población ha desarrollado el síndrome de la cabaña. La cabaña es una metáfora del hogar, entendido como un lugar de seguridad y de confort, mientras que el exterior se convierte en un espacio lleno de incertidumbre. Tenemos miedo a contactar con otras personas, temor a retomar actividades cotidianas como ir a trabajar, coger medios de transporte. Tenemos, por supuesto, miedo a contagiarnos. Pero también experimentamos de nuevo el fastidio de los conflictos o la exigencia de retomar horarios y rutinas. Cinco claves que nos pueden ayudar a superar este síndrome de la cabaña son: primero, asumir la desconfianza inicial. Tras meses de prevención y de noticias alarmantes, será normal experimentar intranquilidad al entrar en lugares donde haya gente. Sin embargo, nos iremos adaptando a medida que repitamos estas acciones cotidianas. Segundo, recuperar paulatinamente las relaciones personales. Al principio nos resultará extraño no dar un abrazo a un amigo al que hace tiempo que no vemos, pero aún así será agradable charlar con él sin pantallas de por medio. Tercero, rebajar las expectativas. Las personas no seremos mucho mejores ni peores que antes del confinamiento. Todos seguiremos mostrando virtudes y limitaciones, fortalezas y debilidades, como antes. Cuarto, mantener los buenos hábitos adquiridos. Quizá durante el confinamiento hemos comenzado a hacer más ejercicio, a leer un poco más, a estar en silencio con nosotros mismos, a cuidar la convivencia en familia. Y quinto, no anticipar en exceso el futuro. Ante la dificultad para hacer planes a medio plazo, podemos sentirnos angustiados. ¿Qué será de mi trabajo? ¿Cuándo nos podremos casar? hemos de cultivar la flexibilidad y la paciencia y vivir más conectados con el momento presente. Y es que el futuro es fruto de muchos ahora.
Santos que proponen vida.
El sacerdote Julio José Gómez nos acerca hoy a la figura del beato Eduardo Pope.
Queridos amigos, buenos días y buen domingo. El lunes pasado estrenábamos el mes de junio, que para nosotros viene marcado por la devoción del Corazón de Jesús, tan querido en nuestros pueblos y parroquias. La semana que hoy comenzamos nos ofrece muchos ejemplos de santidad. Hemos elegido a uno de ellos, el beato Eduardo Pope, sacerdote. El beato Eduardo Pope nace en Bélgica en 1890. Hereda de su padre, obrero, la honestidad y la pasión por el trabajo, y de su madre, ama de casa, la fe profunda. Fue el tercero de una familia de 11 hijos. Cuando tiene 16 años, su padre fallece y en el lecho de muerte le promete que hará todo lo posible para sacar adelante a sus hermanos y ayudar a la madre, como efectivamente hace. A la edad de 22 años entra en el seminario de Lovaina. Es ordenado sacerdote en 1916, pero había pasado más tiempo en el cuartel que en el seminario. A causa de la Primera Guerra Mundial, fue llamado a las armas, conociendo de cerca el infierno de las trincheras. A pesar de las dificultades, los años de formación no son años inútiles ni estériles. Ha logrado sacar adelante sus estudios, ha seguido manteniendo a su familia y sobre todo ha conocido a tres personajes que cambian su vida. San Luis Griñón de Montfort, a cuyos escritos se acerca con ciertos recelos al comienzo, pero que finalmente le transmiten un gran amor hacia la Virgen. Teresita de Lisieux, que lo apasiona en sus escritos con su propuesta del camino de la humildad y la confianza. Y finalmente el padre Antonio Chevrier de Lyon, fundador de los sacerdotes del Prado, quien le transmite su amor por la pobreza y los últimos. Su primer destino pastoral es una parroquia de un barrio obrero de Gante. Se encuentra con que la gente no va ya a la iglesia. Comienza entonces a ejercer su ministerio sacerdotal por la calle con su sotana, simplemente yendo a las casas a visitar a los enfermos, esperando a los obreros a la salida de las fábricas, saludándoles con una sonrisa o haciéndose cargo de los niños que vagaban por las calles cuando los padres iban a trabajar. De este modo sencillo y afectuoso consigue agrietar el anticlericalismo arraigado en las mentes de aquellas gentes obreras. Sin embargo, su viejo párroco no comparte este estilo y le impide continuar, obedece como es su estilo y se marca como nuevo objetivo el trabajo con los adolescentes y jóvenes, campo en el que el párroco le deja más libertad de movimiento. Con su estilo inmediato, personal y novedoso, tiene éxito, forma a los jóvenes en la doctrina cristiana a través del catecismo, en el sentido profundo de la liturgia y en la devoción eucarística, instituye la Liga de la Comunión Frecuente y es miembro activo de la Cruzada Eucarística de Pío X en su país. En 1919 sufre un infarto que reduce drásticamente su actividad. Tiene solo 29 años, pero eso no le impide que se dedique a escribir obras de todo tipo y a recibir a todos los que acuden a él en busca de consejo, confesión o dirección espiritual, especialmente seminaristas y sacerdotes. Ofrece por este propósito la santidad de los sacerdotes, los sacrificios y limitaciones de sus años finales de vida. El día 10 de junio de 1924, un ictus ciega su vida. Ha vivido solo 8 años como sacerdote y la mitad de ellos imposibilitado, y sin embargo se convierte en el sacerdote más conocido y querido de Bélgica de comienzos del siglo XX. El Papa Juan Pablo II lo beatifica en 1999 y celebramos su fiesta litúrgica el día 10 de junio. Beato Eduardo Pope, ruega por nosotros.
Con esta canción que se titula Anclado de Twice Música y Majo Solís llegamos al final de esta Iglesia Noticia en este Día de la Santísima Trinidad, en esta jornada pro orantibus que nos acordamos y agradecemos el trabajo de nuestros religiosos y religiosas de vida contemplativa. Que disfruten de un feliz domingo. Gracias, Chomín.
Gracias a todos vosotros.
Muy buena semana. Nos escuchamos el próximo domingo en esta Iglesia Noticia.